¿Qué pensamos de una persona que vive desinteresadamente para otros? ¿Qué pensamos de alguien que está dispuesto a invertir su tiempo, su energía y sus recursos en el bienestar de otros, en el avance del Evangelio? Alguien que no calcula primero qué obtiene o qué gana, sino qué puede dar por el Evangelio, qué puede dar por otros. Que no retiene lo suyo, sino que lo pone al servicio de Cristo y de su iglesia. Para algunas personas quizás eso luce como dejar una carrera, un trabajo que parecía prometedor, o dejar una vida cómoda para servir en la obra de Dios. E incluso para algunos, arriesgar su propia vida por la causa del Evangelio. Pero lo que quiero que pensemos es, ¿cómo vemos a esas personas? ¿Como ejemplos a seguir? ¿O los vemos como personas un tanto ingenuos y un tanto irresponsables? ¿Valoramos la entrega de esas personas al Evangelio o simplemente lo damos por sentado? El apóstol Pablo conocía a dos personas así y lo que nos dice acerca de ellas nos va a confrontar. Abramos nuestras Biblias y leamos juntos Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Dice así la palabra del Señor: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie tengo más del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto como vea las cosas, van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Estos dos ejemplos que Pablo expone en nuestro texto van a ser claramente la estructura de nuestro sermón. Primero, Timoteo, versículo 19 al 24, una vida que no busca lo suyo. Timoteo, una vida que no busca lo suyo. Y Epafrodito, una vida que lo arriesga todo, versículo 25 al 30. Así que comencemos primero por Timoteo, versículo 19. Pero espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. Anteriormente, Pablo había hablado del gozo que él sentía por dar su vida por la causa del Evangelio y les pide a los filipenses que compartan ese gozo con él, que se alegren con él. Y una de las maneras en que Pablo colaborará con el gozo de los filipenses es enviándoles a Timoteo. Porque Timoteo es alguien que genuinamente se interesa por el bienestar de los filipenses. Pero además del gozo para ellos, también iba a ser de vuelta un gozo para Pablo enviar a Timoteo, porque él iba a poder tener noticias frescas de los filipenses. Él quiere ser alentado, dice el texto, por la condición de los filipenses. ¿De qué condición está hablando? Bueno, específicamente no la sabemos, pero pudiera ser acerca de cómo ellos están, su progreso en la fe y, por qué no, cómo ellos han recibido la carta del apóstol Pablo. Cómo ellos han respondido a lo que Pablo les escribe a lo largo de toda esta carta. No es que Pablo estuviera triste y está deprimido porque está preso y quiere al menos tener una alegría al saber algo de los filipenses. No, esa no es la base sobre la cual escribe Pablo. Pablo está gozoso en sus cadenas. Recordemos los sermones pasados. Pablo está gozoso en sus cadenas. ¿Por qué? Porque sus cadenas ha repercutido en el progreso del Evangelio y se ha predicado y proclamado a Cristo en mayor manera, y como para Pablo Cristo es su vida, entonces él está gozoso porque ha repercutido para bien. Él vive para eso. Por lo tanto, saber la condición de los filipenses es un gozo extra, es un gozo adicional, es un gozo complementario. No es el fundamento de la alegría de Pablo. Es el complemento de una alegría que él ya tiene, que él ya posee. Y la razón de por qué él envía a Timoteo, Pablo quiere decirles, recomendarles a Timoteo. Pero todo esto es instructivo tanto para los filipenses como para nosotros. ¿Por qué envía Pablo a Timoteo? Versículo 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté interesado sinceramente en el bienestar de ustedes. Esto pudiera ser bastante triste. Había otros colaboradores con Pablo, había otras personas juntamente con Pablo, y no vamos a decir que todos ellos eran malos, pero Pablo identifica que él y Timoteo tienen un mismo sentir. La palabra es una misma alma. Ellos sienten lo mismo por los filipenses y están sinceramente interesados en el bienestar de los filipenses. Esas son las dos características que Pablo resalta en Timoteo. Un mismo sentir con Pablo y un interés sincero en el bienestar de los filipenses. Y si has prestado atención hasta este punto en la carta, esto te tiene que sonar. Tiene que haber un eco en tu mente, decir, esto ya lo escuché anteriormente. Y si vas conmigo al versículo 2 del capítulo 2, Pablo dice, hagan completo mi gozo. ¿De qué manera? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Subrayen, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahí están los dos, las dos características que Pablo recomienda y resalta en Timoteo, que son básicamente lo que él le había dicho anteriormente a los filipenses. Entonces Timoteo encarna esta actitud que Pablo espera en los filipenses. Es interesante porque no es que Pablo está pidiéndoles algo a ellos que es imposible ver en la vida de una persona, sino que el obrar del Evangelio en la vida de Timoteo había transformado su corazón de tal manera que Timoteo también tiene un mismo sentir con Pablo y está sinceramente interesado por los filipenses. El fundamento de esa actitud no era simplemente qué buen tipo es Pablo, qué buen tipo es Timoteo. No estamos pensando en términos morales de qué macanudo que se interesa en otros, sino que el fundamento de esto nace en algo de lo cual ellos habían bebido, de lo cual ellos habían recibido, que es exactamente el fundamento que Pablo da al comienzo del capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, entonces tengan el mismo sentir y estén interesados sinceramente en el bienestar de los demás. Fíjense que esas dos características son un resultado de haber bebido de lo que Cristo hizo por ellos. Por eso, versículo 5, Pablo les habla explícitamente que es el Evangelio la motivación para esa actitud. Versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Los filipenses habían sido beneficiarios de la actitud de Cristo, humilde, abnegada, sacrificial. Ellos son llamados a vivir de esa manera y ahora Pablo les envía a Timoteo que encarna esas características. Timoteo ha sido transformado por esa misma obra del Evangelio. El resultado es una vida que no busca lo suyo. Una vida que vive para la obra de Cristo, para el bienestar de otros. Creo que pudiéramos pasar el resto del tiempo simplemente haciendo un reconto de la historia de Timoteo. Cómo Timoteo salió con Pablo a la misión, joven. Cómo Timoteo padeció el no tener un padre creyente, sino que bebió de las Sagradas Escrituras de su madre, de su abuela, y que él estuvo dispuesto a circuncidarse para poder predicar el Evangelio entre los judíos. No, Timoteo no está buscando lo suyo. Y no está buscando lo suyo porque él tuvo un encuentro con aquel que nunca buscó lo suyo. Timoteo ama a los filipenses con el amor de Cristo. Y es lógico que Pablo, que también ama a los filipenses, envíe a Timoteo, que comparte ese mismo sentir por ellos y que esté interesado en su bienestar. Qué bueno cuando alguien tiene a alguien de ese mismo sentir y uno dice, voy a enviar a fulano, porque enviar a fulano es como ir yo mismo. Porque él, hablamos un mismo idioma. Estamos persiguiendo el mismo interés. Y claramente hay un contraste. Si Pablo enfatiza estas características positivas de Timoteo, es porque no todos viven de esa manera. Versículo 21. Pablo dice, porque todos buscan, ¿qué cosa? Sus propios intereses. No los de Cristo Jesús. ¿Qué contraste que está haciendo Pablo? ¿Por qué no puede enviar a otro? Bueno, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y él, y no está hablando Pablo de los no creyentes. Pablo está hablando de aquellos que profesan la fe y que están buscando sus propios intereses y no los de Cristo. Lo había dicho en el capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Por lo tanto, Pablo ya ha expresado su preocupación por aquellos que están sirviendo, buscando lo suyo propio. Ahí el contraste con Timoteo, quien no busca lo suyo. La ambición personal va en contra de los intereses de Cristo Jesús. Jesús dijo a sus discípulos en una oportunidad, no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Por lo tanto, no puedo buscar los intereses de Cristo Jesús y al mismo tiempo estar buscando mis propios intereses. Porque alguno de los dos voy a terminar traicionando. El ministerio cristiano, bíblicamente, está caracterizado por la ausencia de ambición personal, de envidia y de rivalidad. No quiere decir que en alguien que sirva al Señor esas cosas no pueden ser una tentación en su corazón, por supuesto que sí. El punto es que un ministerio no puede estar caracterizado de esa manera. Los que sirven a Cristo deben buscar los intereses de aquel a quien sirven. Pablo y Timoteo se presentaron en la carta a los Filipenses como siervos de Cristo Jesús, como dulos esclavos de Cristo Jesús para hacer la voluntad de Cristo Jesús. No usan a Cristo y no usan a su pueblo para su propio interés personal. Y eso es claramente evidente, porque Pablo no está escribiendo esto desde una cómoda recámara en un palacio. Lo está escribiendo desde una prisión a la cual él fue por no estar buscando sus propios intereses. La primera identidad de un servidor de Cristo es su unión con Cristo. Todos nosotros somos servidores de Cristo si le hemos conocido. La primera identidad de un servidor de Cristo es su unión con Cristo, aun si no está ejerciendo un ministerio, aun si no está sirviendo formalmente, aun si no está predicando o liderando, su gozo está en su unión con Cristo y el avance del Evangelio, aun si no es protagonista. ¿Cuántas veces nos regocijamos por un gol de nuestro equipo? Y algunos no podemos correr ni 20 metros. Hay una identificación. Si ese equipo gana, yo me gozo porque me identifico con ellos. Bueno, el reino de Dios es un amplio, amplio reino. Como hoy escuchábamos en la enseñanza de Omar. Un diverso reino. Y cuando nosotros proclamamos a Cristo y cuando otros proclaman a Cristo y son mucho más conocidos que nosotros, nos gozamos porque el gol que uno mete es de nuestro equipo también. Por lo tanto, en el ministerio no debemos buscar ser protagonistas. Hay un solo protagonista y es aquel a quien servimos. Pablo y Timoteo muestran que están interesados sinceramente en el bienestar de los filipenses sin pensar en el suyo propio. Y eso es una gran pregunta para hacernos. Mientras yo preparaba esta predicación, yo me hacía esta misma pregunta en mi corazón. ¿De verdad estoy sinceramente interesado en el bienestar espiritual de cada uno de mis hermanos? No que yo afirme que eso está bien, no que yo predique que eso está bien, sino que yo viva eso. Y Pablo entiende, Pablo sabe que los filipenses conocen a Timoteo. Versículo 22. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo le sirve a un padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Ellos habían conocido el probado mérito, es decir, el carácter probado de Timoteo. Él había sido fiel. Él todavía está sirviendo a Pablo cuando él está en la prisión. Él está acompañando a Pablo en toda circunstancia, en el Evangelio, como un hijo sirve a un padre. Pablo envía a Timoteo como si él mismo fuera a Filipos. Espera enviarlo, ni bien sepa qué va a pasar con él. O sea, si él envía a Timoteo ahora, en ese momento, Timoteo no sabría qué hubiera pasado con el juicio de Pablo. Por lo tanto, no tendría esa noticia que darle a los filipenses. Por eso Pablo espera, dice, cuando se resuelva lo mío, cuando sepa cómo van las cosas y tengamos una respuesta, les enviaré a Timoteo y ojalá que yo también pueda ir con él. Hay algo que podemos notar a lo largo de todo este pasaje y bueno, de todas las cartas de Pablo, y es el regular uso que usa Pablo del término en el Señor Jesús. 3 veces lo utiliza en nuestro texto. Eso lo que revela de Pablo es que lo que él está diciendo o lo que él está anhelando está supeditado a la voluntad de quien es su Señor. Es una manera cristiana de decir, si Dios quiere, haremos aquello o esto. Esto ocurrirá en el Señor. Espero en el Señor, confío en el Señor. Pablo había dicho anteriormente que para él el vivir es Cristo. Por eso sus anhelos, sus deseos están subordinados a la voluntad de Cristo para su vida. Eso es una hermosa imagen de cómo luce una vida cristocéntrica que no divorcia sus anhelos de la voluntad de Cristo. Todo por el contrario. Lo más importante es lo que Cristo quiere para mi vida y aquello que repercuta en su gloria. Por eso Pablo dice, espero en el Señor enviar a Timoteo y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. ¿Por qué? Porque es el Señor quien determina su futuro y eso Pablo lo resalta con suma claridad. Él está preso, pero el Señor ya lo había predeterminado e incluso se lo había avisado por medio de su profeta. ¿Qué vemos entonces en este primer punto, hermanos? Principalmente lo que vemos es cómo es el corazón de aquellos que sirven a Cristo y a su pueblo para la gloria de Dios y el bienestar de ellos. Sirven no pensando en ellos mismos, no utilizando el servicio para sus deseos o ambiciones personales. Se esfuerzan en el servicio pensando primero en los intereses de los demás y en Cristo Jesús. Sirven con el fundamento del Evangelio, porque Cristo mismo se ha entregado para salvarnos. El resultado de esa salvación es vivir una vida cristocéntrica. Pero están aquellos que buscan lo suyo propio. 2 casos, el que sirve con ambición. Hay personas que pueden servir aún sin darse cuenta por motivos de ambición personal. Están usando el ministerio, la iglesia o el servicio para sus propios intereses. Quieren ser reconocidos o valorados. Quieren obtener alguna posición o título, pero no lo hacen con sinceridad. El Evangelio los confronta. El Evangelio te confronta, si es tu caso, llamando a vivir una vida de servicio desinteresado, buscando el interés de Cristo y de los demás, porque eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Y por otro lado está no solamente el que no sirve por alguna ambición personal, el que sirve por ambición, sino está el que no sirve. Aquellos que no viven de manera cristocéntrica, son parte de una iglesia, pero se cuidan a sí mismos más que a otros. Retienen su tiempo para sí mismos, su familia, su trabajo. Y no es pecado cuidar la familia o trabajar con diligencia. El problema no es ese, es vivir encerrados en nuestro propio mundo de tal manera que ya no hay un lugar real para Cristo, para su pueblo y para su obra. Centrados más en su comodidad y reteniendo su energía para sí mismos. No están abocados a servir para el progreso del Evangelio y el reino eterno, sino más abocados en servir para el progreso de sus propias vidas en este mundo terrenal. Y el Evangelio confronta esa vida, llamándolos a rendir a Cristo todo aquello que solemos reservar para nosotros mismos. Por naturaleza, todos nosotros buscamos nuestros propios intereses, pero el ejemplo de Timoteo lo que muestra es cómo el Evangelio puede transformar una vida por completo. Cómo el Evangelio transforma desde lo profundo de nuestro corazón hacia afuera. El Evangelio es lo que produce una vida que no busca lo suyo. Y también produce una vida que lo arriesga todo. Y ese es el ejemplo de Epafrodito, nuestro punto número 2, versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Bueno, básicamente un miembro de la iglesia de Filipos que trajo la ofrenda para el sustento de Pablo en prisión y que luego volvió a Filipos con la carta de los filipenses. Pablo describe a Epafrodito con 5 cualidades. La primera, dice mi hermano. La palabra griega es adelfos, una palabra usada para describir un hermano de sangre. Y esto es muy interesante, hablando de la unidad, la diversidad del Evangelio, como hablamos hoy. Epafrodito es un nombre griego. Significa el que es devoto a la diosa Afrodita. Es decir, sugiere que Epafrodito era un gentil pagano convertido al cristianismo. Alguien a quien Pablo ni en sus más remotos sueños llamaría hermano si no fuera por medio del Evangelio. Pero ahora dice mi hermano, Epafrodito, colaborador, literalmente el que trabaja junto a mí, un compañero de trabajo, alguien que realiza mi misma tarea, un ayudador. Es el término que Pablo utiliza en otras cartas para describir a Priscila y Aquila o para describir a Clemente. Epafrodito era alguien que trabajaba en la obra del Evangelio, así como Pablo, pero cada uno con su tarea y su rol. Luego lo describe como su compañero de lucha. Y literalmente eso significa como un compañero soldado o el que lucha en la misma batalla. Pablo usa esta palabra solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La primera con Epafrodito, la segunda en Filemón con Arquipo. Es un término militar que evoca la imagen de combatir conjuntamente, no solo un trabajo compartido. Combatir juntamente implica peligro, implica resistencia, implica lealtad bajo presión. El trabajo que Pablo realizaba, el trabajo que Epafrodito realizaba, ellos no estaban sentados en el calorcito de una chimenea tejiendo bufandas. Estaban avanzando el Evangelio. Pablo está preso por causa de eso. O sea, hay peligros reales. Por eso Pablo lo describe como un compañero de lucha. Los filipenses entendían esta terminología porque ellos eran una colonia romana y muchos soldados retirados vivían ahí. Epafrodito estaba involucrado luchando en el progreso del Evangelio junto con Pablo. Y ahora 2 características que tienen que ver con los filipenses. Su mensajero, literalmente la palabra es apóstol, que eso es lo que significa. Pero usado en un sentido más general como el enviado de la iglesia de Filipos. Un representante, una voz que representaba a la iglesia de Filipos. Y esto me encanta, hermanos. No hay tareas pequeñas en el reino de Dios. No hay tareas pequeñas en el reino de Dios. No es que yo estoy barriendo el edificio de la iglesia diciendo, wow, algún día yo quiero lograr ser predicador. Porque esto no es lo mismo. No hay tareas pequeñas en el reino de Dios. Cada uno ocupa un rol, un lugar que el Señor le ha dado. Pero uno pudiera pensar que llevar un paquete no es un trabajo que aporte mucho para el avance del Evangelio. No, Señor, quiero servirte, quiero entregar mi vida, quiero aparecer en las páginas de la Biblia por siempre. ¿Qué debo hacer? Envía este paquete. La dirección está ahí abajo. Este texto nos muestra que no es así, hermanos. Epafrodito cumplió un rol clave como mensajero de la iglesia de los filipenses. Y probablemente, y quizá con toda certeza, Epafrodito no tenía ni idea que 2000 años después íbamos a estar hablando de lo que el Señor hizo a través de su vida. pero lo he recibido todo, dice Pablo en Filipenses 4. Tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Gloria a Dios por la obra que el Señor hizo a través de Epafrodito. Y luego, finalmente, servidor, es decir, alguien que atiende las necesidades prácticas de otro. Epafrodito sirvió en necesidades concretas de Pablo en la prisión. Detrás de Epafrodito hay una iglesia en Filipos que estaba por medio de él supliendo las necesidades económicas del apóstol. Entonces, acá se mixea todo lo que nosotros entendemos a veces, bueno, el llamado espiritual del Evangelio, sí, pero aquel que proclama el Evangelio tiene que comer para tener energía para proclamar el Evangelio. Porque no son ángeles, son seres de carne y hueso. Por eso Pablo necesitaba sustento en la cárcel de Roma y la iglesia de Filipos envió a Epafrodito para que eso fuera logrado. Epafrodito entonces era un miembro de la iglesia sumamente comprometido con el avance del evangelio en el mundo. Por eso asume el riesgo de ir a llevar la ofrenda a Roma, sin saber lo que le puede pasar en el camino. Hermanos, tenemos que entender el contexto geográfico, histórico y cultural. Mandar a Epafrodito desde Filipos hasta Roma no era algo pequeño. El viaje implicaba un trayecto larguísimo de más de 1.300 kilómetros entre tierra y mar y podía tomarle a una persona varias semanas en llegar. Además, no solo había distancia y peligro, también había un costo económico, financiero. Había que sostener el traslado de Epafrodito, incluyendo el embarque, los tramos por tierra, la comida, el alojamiento durante el camino. Así que la iglesia de Filipos no solamente o simplemente envió un mensaje, sino que entregó recursos, tiempo y a un hombre querido por ellos por amor a Cristo y por amor a Pablo. Fíjense, hermanos. No es simplemente que transfirió dinero con el celular. Ellos enviaban a Epafrodito sin saber qué le podía pasar a Epafrodito. Sabiendo que quizá por meses no iban a tener noticias de Epafrodito. Finalmente, por la gracia de Dios, tuvo éxito en llegar a Pablo, en servir a las necesidades de Pablo, pero ahora Pablo ve necesario enviarlo de regreso. Pablo dice, creí necesario enviarles a Epafrodito. ¿Por qué era necesario enviarlo de regreso? Y acá hay una de las razones más hermosas que se manifiestan, donde se manifiesta el amor cristiano, producto del Evangelio en la iglesia local. Quizá pocas veces en las epístolas podemos ver algo tan precioso como esto. Las dos razones por las cuales Pablo lo va a enviar de regreso son dos razones emocionales. Son dos razones que tienen que ver con el corazón de Epafrodito. No es que Pablo necesita más dinero, no. Primero, Epafrodito los extraña. Él los extraña a todos, dice Pablo. Y lo segundo, que él está angustiado por los filipenses. ¿Por qué? Porque él sabe que ellos han oído que él estuvo enfermo. Fíjense qué hermosa unidad en el Evangelio. Este es un lenguaje de familia. Él los extraña, está angustiado por ellos. La Reina Valera lo traduce que tenía un gran deseo de verlos. La palabra griega se traduce como un anhelo profundo del corazón. Epafrodito amaba a sus hermanos en la iglesia local. amaba a los miembros de la iglesia de Filipos y el estar lejos de ellos por tanto tiempo les producía un gran anhelo de volver a verlos. No había una videollamada. Él los extrañaba, los añoraba. Ciertamente estaba rodeado de otros hermanos. Está la iglesia de Roma, está Pablo, está Timoteo. ¿Está con otros hermanos en Cristo? Sí. Pero fíjense que su corazón añora estar con los filipenses. Y los extraña. Su comunidad de fe, su iglesia local a la cual él pertenece como un miembro de la misma. Esto nos muestra, hermanos, cómo la multiforme sabiduría y gracia de Dios opera. El corazón entre los miembros de una iglesia local debe tener una ligadura natural por el Espíritu que por ahí no se comparte de la misma manera con otros creyentes. Porque se comparte la vida, porque se comparten las cargas, porque nosotros podemos ver los rostros alrededor nuestro y si hemos estado lo suficientemente en esta iglesia local, cada uno de ustedes ha visto el rostro de su hermano reírse y llorar. Epafrodito los añora, los extraña. Eso nos habla de la unidad y el amor de la iglesia. La iglesia no es un agregado a la vida cristiana, sino el lugar donde vivimos la vida cristiana, en una relación de amor entrañable los unos con los otros, sumamente comprometidos en nuestro bienestar. Y eso es lo que vemos en Epafrodito. Amaba a su iglesia, amaba a sus hermanos. Y por ese amor que les tenía, se había angustiado por ellos, porque se habían enterado que Epafrodito estaba enfermo. Probablemente se habían preocupado mucho por él. No se nos dice nada en lo que Pablo relata sobre la preocupación de Epafrodito por sí mismo, sino que su angustia no es porque él estuvo enfermo. Su angustia era porque sus hermanos quizás se hubieran preocupado y no tenían noticias de él y no había manera de saber cómo él estaba. Ahí vemos la humildad y el interés en el bienestar de los demás que había en Epafrodito. Pablo afirma lo que pasó, Pablo nos deja saber y le cuenta a los filipenses lo que ocurrió. Pues en verdad, versículo 27, estuvo enfermo a punto ¿de qué? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen, claro, al verlo bien, y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Porque Pablo también probablemente compartía esa angustia. Hermanos, Pablo no era un negacionista. Pablo está diciendo que hay cosas que le producían tristeza. Él no está negando las circunstancias difíciles. Y él está diciendo, pero Dios tuvo compasión, tuvo misericordia de Epafrodito y también de mí para que no se entristezca mi corazón. Porque ¿por qué estaba Epafrodito en Roma? ¿Por qué se había enfermado Epafrodito al punto de morir? ¿Por qué había arriesgado su vida? ¿Por qué? Para llevarle la ofrenda a Pablo. Dios tuvo misericordia no permitiendo que Epafrodito muriera. Dios estaba al control de toda la situación que atravesaba cada uno de sus hijos involucrados. Sería muy difícil seguir hacia atrás toda la providencia de Dios. Pero nosotros sabemos que cuando Pablo se entera, estando en Jerusalén, que él iba a ir preso a Roma, Dios ya había preparado que Epafrodito llevara la ofrenda para su sustento en la cárcel. ¿Cómo Dios obra en su infinita sabiduría, moviendo cada cosa? Por lo tanto, Pablo lo quiere regresar a los filipenses con mayor solicitud para que ellos lo vean con vida, se alegren porque su hermano ha regresado. y que el apóstol pueda tener esa tranquilidad del reencuentro. Y a continuación tenemos las dos únicas exhortaciones o imperativos que aparecen en esta porción. La primera es: recíbanlo pues en el Señor con todo gozo. Y segundo, tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Esa es la razón por la cual recibirlo con gozo, por la cual tenerlo en alta estima, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. La iglesia de Filipos faltaba algo en el servicio hacia Pablo, que era enviar esta ofrenda. A Pablo le faltaba algo, que era la necesidad económica del sustento. Y entonces, el que hizo la conexión entre ambas fue Epafrodito, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Pablo espera que la iglesia valore y tenga en alta estima a Epafrodito por su entrega, pero también deja entrever que tiene en mente a otros que también son como él. Y esto es precioso. No es que Timoteo y Epafrodito son la última Coca-Cola del desierto, sino que hay otros hermanos y hermanas que también son como él, que también están dispuestos en arriesgar su vida por la causa del Evangelio. Es un gran ejemplo de lo que es una vida vivida de manera evangélica. Un término que debemos recuperar, que es algo procedente del Evangelio. Una vida evangélica, una vida centrada en el Evangelio. Epafrodito arriesgó su propia vida al punto de estar en el borde de la muerte, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de Cristo Jesús, los intereses de los filipenses y los intereses de Pablo. Es más, los intereses de Epafrodito ni siquiera estaban en el top 3. Los intereses de Cristo, los intereses de Pablo, los intereses de los filipenses. Él arriesgó su vida. Epafrodito encarna la vida cristocéntrica que Pablo está llamando a vivir a los filipenses. La misma actitud que nació del corazón de Cristo al venir al mundo a salvarnos. Epafrodito ha recibido en su propio corazón la entrega de Cristo y eso ha resultado que en su corazón su vida sea entregada a Cristo. Eso es vivir una vida cristocéntrica. Que el impacto de la entrega de Cristo en el corazón se devuelve como una entrega por Él. Y eso es lo que experimentó Pablo en 2 Corintios 5. Al ver que Cristo había muerto por él, Pablo dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Ahora bien, no todos serán llamados al mismo tipo de riesgo ni la misma forma de entrega, pero sí todos somos llamados a una vida que no está centrada en nosotros mismos. A veces la entrega se va a ver en sacrificios extraordinarios, pero muchas veces se va a ver en una fidelidad ordinaria, constante, humilde y costosa, puesta al servicio de Cristo y su pueblo. La entrega a Cristo no es simplemente estar dispuesto a morir por Él, es estar dispuesto a morir cada día a mí mismo para servirle. Por lo tanto, siguiendo este pasaje, pensemos en qué tiene para decirle a dos tipos de personas que puede haber hoy. Y Pablo está mencionando el que no reconoce ni valora a los epafroditos de su iglesia. Pablo está diciéndole: reconozcan, valoren, honren, tengan en alta estima. En medio de la iglesia siempre hay personas que se arriesgan por la causa de Cristo y el bienestar de otros y deben ser valorados. Están siguiendo el mismo ejemplo y actitud de Cristo porque Cristo nos valoró a nosotros al entregarse. Ahora podemos valorar a los que viven como Él. ¿Cuándo fue la última vez que animaste o agradeciste a un hermano por su entrega en el Señor. Felicitamos a un hermano cuando su equipo gana en un campeonato de fútbol. Pero cuando hace entregas grandes por el Señor, cuando vemos eso, la palabra nos llama a tenerlo en alta estima. Pero después también está aquel que no se entrega. Hay una famosa frase de Jim Elliot, un misionero en la selva ecuatoriana que fue mártir. Él escribió en su diario antes de ser asesinado por aquellos a los que quería predicar. Dice lo siguiente, y cito: "No es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder". La vida de entrega por la causa de Cristo es la vida cristiana normal. Es el resultado de la obra de Cristo impactando y encendiendo nuestros corazones. No solo en razonamientos teológicos correctos. Y eso es lo que necesitamos evitar constantemente. No dormirnos en los laureles de la ortodoxia cristiana. Y pensar que simplemente porque razono teológicamente de una manera ortodoxa, mi vida ya está siendo entregada por Cristo. No, hermanos, debemos vivir a la luz de esa verdad. No es honesto afirmar la entrega de Cristo por nosotros y no buscar vivir entregándonos por Él. ¿Qué cosas estás reteniendo que pudieras ofrecerlas por el Señor y su obra? ¿Comodidad, seguridad, evitar riesgos? Para concluir, hay una palabra, es una palabra preciosa que describe la entrega de Epafrodito que se utiliza en el versículo 30. Cuando Pablo describe, dice, estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Esa palabra, arriesgando, se utiliza una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra griega que es paraboleusamenos. Salió bastante bien, paraboleusamenos. Y proviene del mundo del juego y las apuestas. Y lo que literalmente significa esa palabra es el acto de arrojar los dados. Poner algo valioso en juego sin garantía de recuperarlo. Pablo usa esa palabra para describir lo que Epafrodito hizo con su vida por causa de Cristo. Puso su vida en juego sin garantía de que la iba a recuperar. No fue un descuido, no fue una imprudencia, no fue un irresponsable, fue una decisión deliberada por Cristo. Epafrodito tomó su vida, lo más precioso que tenía, y lo puso sobre la mesa por Cristo y por sus hermanos, como quien arroja los dados sin saber cómo van a caer. ¿Cómo quisiera que el Evangelio siga transformando mi corazón egoísta para ser capaz de vivir de esa manera? Que el ejemplo de Cristo siga carcomiendo mi egoísmo. Eso es lo que el Evangelio produce, hermanos. Epafrodito arriesgó su vida por la obra de Cristo. Cristo, en cambio, no solo arriesgó su vida, la entregó voluntariamente para salvar a su pueblo, sabiendo exactamente que esa entrega llevaba a la cruz bajo la ira de Dios. Jesús se entregó en la cruz porque no había otra manera de salvarnos. Nuestra eternidad estaba en juego. Y quizás si estás acá y todavía no has confiado en Jesús para tu salvación, tu eternidad sigue en juego, y hoy es día de arrepentirte y creer mientras puedes recibir el perdón de Dios por medio de su Hijo. No lo dejes para otro momento porque no sabes si vas a volver a escuchar este mensaje. Confía en Cristo. Entrega tu vida completamente a Cristo. Y hermanos míos, Epafrodito aprendió de Cristo a entregar su vida sin garantías. La pregunta para nosotros es, ¿qué estamos reteniendo que todavía no hemos puesto sobre la mesa? ¿Qué estamos reteniendo que todavía no hemos puesto sobre la mesa? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por el ejemplo de tu obrar en la vida de Timoteo y Epafrodito, Señor. Cómo el Evangelio es capaz de transformar corazones y hacerlos cada vez más como Jesús. Porque finalmente es eso, Señor. Nosotros damos de aquello que hemos recibido. Nosotros exhalamos de aquello que hemos inhalado. Y si nosotros hemos sido objeto de la gracia, del amor, de la entrega de Cristo en la cruz, como el fundamento de nuestra salvación, hoy, Señor, nosotros podemos, por la libertad que tenemos en Cristo, por el poder del Espíritu, dar nuestras vidas para tu gloria. No para ganar tu amor, sino porque hemos recibido gratuitamente de tu amor. Señor, perdónanos por nuestro egoísmo. Perdónanos, Señor, por vivir nuestras vidas muchas veces centrados en nosotros mismos. Hoy podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para pedir perdón, para recibir ayuda. Señor, tú no estás enojado con nosotros, porque Cristo ya fue castigado por nuestro pecado. Por lo tanto, el Evangelio nos llama a confiar en Cristo y a seguir a Cristo con toda nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.